Blog Talk Radio.
Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del Dr. Gian Iglesias, The Core Aesthetic y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas, béisbol profesional, béisbol AA, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia, con sus anfitriones Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas, y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más.
Buenas tardes, amigos fanáticos, y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. Recuerda que para seguirnos a nosotros a través de Twitter tenemos nuestras dos cuentas, @PalilloSantiago, @PalillitoArnold. Por ahí siempre le damos a ver todo lo que está pasando con el béisbol y el mucho más. También nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Dale like, por ahí siempre te mantenemos informado con todo lo que tiene que ver con el béisbol, tanto profesional, amateur, infantil y juveniles. Vamos a darle durito hoy, que tuvimos problemas aquí en la cabina. Un poquito, usted sabe cómo es, programas en vivo, siempre hay un poquito de problema. A veces, pues, no tuvimos un poquito de percance, pero ya estamos de vuelta aquí y vamos a darle duro en estos últimos 20 minutos que nos quedan. Así que le vamos a dar la bienvenida ya a ese ex lanzador de Grandes Ligas que un día como hoy, en el 1967, pegara cuadrangular en su primer turno al bate de una serie mundial, convirtiéndose en el primer latinoamericano en lograrlo, el primer lanzador en la historia del béisbol de Grandes Ligas en lograrlo en su primer turno al bate de una World Series, primer boricua, en fin, primer jugador del equipo de Boston, un montón de cosas que logró tan pronto esa pelotita de la desapareció por encima del Green Monster. Así que vamos a traer ahora aquí con nosotros, gracias a Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial allá en el Comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Den una llamadita, llame al 787-762-0030 o al 787-752-3933 y dígale que va de parte de Palillo y de Palillito Santiago acá, de béisbol y mucho más. Y olvídese, allí en Angel Sport, el hogar de los deportistas, los atenderán con calidad, cortesía y unos precios al alcance de su presupuesto. Buenas tardes, Palillo.
Buenas tardes, Arnold. Eso fue priceless. Gracias a todos los amigos de Facebook, inundaron las páginas de Facebook y de Twitter, recordando ese momento histórico para Puerto Rico, para mí, para mi familia y para todos ustedes, mis hijos. Así que gracias a todos por esas palabras de aliento. Siempre hay alguien que tiene que decir algo negativo, como el tipo que me dijo, ay, ese negrito te metió tres palos, eso es Lou Brock, como te dio en la cara.
Ah, bueno, eso, para que uno tenga, Palillo, la cuestión es que en el libro de récord siempre va a decir que a las tres líneas se la dieron a José Santiago, a Palillo, no se la dieron al fulano que habló, así que tú te quedarás en la historia para siempre. En otras palabras, Palillo, para que eso suceda uno tiene que estar en la loma.
Pues claro, ellos lo dicen de cariño, no, yo lo perdono.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, pero Palillo, vamos rapidito. Vamos rapidito,
vamos,
sí, Palillo.
Venga,
este
yo
juego de los Piratas.
Pero sé, a primera hora el equipo de los Piratas derrotó a San Luis 7-1. Cole, el muchachito ese que nosotros hablamos muchísimo, fue el ganador, pichó un juego excepcional, perdió Lynn y hubo cuadrangular de Marte, del equipo de Pittsburgh, de Álvarez, que batió 4-2, empujó dos carreras, de Molina, la única carrera que hizo el equipo de San Luis, y también el puertorriqueño Beltrán batió de 4-1, que fue un doble, empujó una carrera.
Bueno, Gerrit Cole, como todos habíamos hablado aquí, se le había dejado saber a muchos de ustedes a través de Twitter y Facebook, muchos que dijeron, pero ¿por qué Clint Hurdle va a dejar que maten ahí a Burnett? Vamos a tratar. No, ya él, como dijo hoy, pretty much pensando, Wainwright, pues, nos ganó Wainwright, el caballo de ellos, no podíamos hacer más nada, fallamos, pero yo no me podía poner loco en poner muchos lanzadores del bullpen en ese primer partido y después, si quieres, con mi novato, no me demostraba que podía durar 3 o 4 entradas en una postemporada. Hay que entenderlo, Palillo, hace 2 años nada más que este muchacho estaba pichando en colegio. ¿Sabes? Que no es nada fácil pensar Clint Hurdle que va a venir a la postemporada y el muchacho te va a tirar unas 6 o 7 entradas como pudo. 6 entradas, 2 hits nada más, una carrera, una base por bola, 5 ponches, cuadrangular, como tú dijiste, de Yadier Molina. Palillo, hay que aplaudir. Es verdad que ayer se veía raro la situación, pero hay que aplaudir después de escucharlo hoy a Clint Hurdle, que de verdad por lo menos tenía un plan de trabajo. A lo mejor no es el plan que todo el mundo pensaba, pero por lo menos tenía algo en las manos.
Yo no estoy pensando como él. Yo decía, no puedo dejar que le hagan 7 carreras al pitcher mío, a mi primer hombre, Burnett. Yo tenía que usar, por lo menos usaba 3 o 4 pitchers del bullpen que me dieran 1 o 2 entradas. Pero así el béisbol. Pero si tú no tienes tanta confianza que ese muchachito Cole, ¿cómo lo vas a nombrar para segundo abridor en una serie que es importantísima? Cuando lo nombraste segundo de la rotación es porque tenía mucha confianza en el muchacho, no lo hizo quedar mal. Mira lo que hizo Tampa hoy, dejó que mataran a este pobre muchacho.
No, Palillo, no me brinques, Palillo, porque te vas a volver loco, no brinques todavía. Ahí todavía no hemos llegado al supuesto mejor dirigente de las grandes ligas, todavía no hemos llegado ahí, Palillo, tranquilo. Señores, ya vieron lo que pasó hoy, el equipo de los Piratas logra la victoria importantísima, de verdad. Necesitaban empatar esta serie ahora. Se van a llevar a este equipo de San Luis para allá, para Pittsburgh. Usted tiene que enfrentarse a Francisco Liriano, lanzador zurdo. Una cosa les voy a decir, yo escogí a San Luis para ganar esta serie y lo escogí para llegar a la Serie Mundial. El equipo de San Luis juega bajo los 500 cuando se enfrenta un lanzador zurdo, así que van a tener que ponerse las pilas. Todo dependerá cómo viene Francisco Liriano. Palillo, lógico. También puedo decir que a lo mejor, pues, los únicos dos buenos lanzadores que tienen los Piratas en sí es Garrett Cole y Francisco Liriano. Todos sabemos, Palillo, lo que ha hecho un AJ Burnett en la postemporada. Clint Hurdle debió haber dicho, bueno, pues entonces déjame irme con el novato el primer juego, y si me lo matan, pero contra Aaron Wainwright, a lo mejor pues había manera de por lo menos que luzca bien el dirigente, ya que la serie se empató. Así que, señores, se empata esta serie, bastante interesante. Puede ser que esta serie, Palillo, al ganar ese partido el equipo de los Piratas, ya esté viendo uno una serie que se vaya a 5 partidos. El equipo de San Luis, pues, imagínate.
Hay un día libre para ellos mañana, entonces tiene un día adicional Liriano, así que la cosa se pone, como tú dices, un poquito difícil. Yo escogí a San Luis también, pero mi sentimiento está bien arraigado con el...
Bueno, por lo menos, Palillo, no tan difícil, sino que se pone la cosa... no va a ser una barrida como mucha gente pensaba. Yo de verdad no sabía cómo iba a venir Gerrit Cole. Podía pensar que Gerrit Cole luciera de 4 o 5 entradas, pero no fue así. Bueno, Palillo, vámonos entonces a la serie que comenzó hoy.
Todavía me llamó un amigo mío pelotero que jugó Grandes Ligas y me ha hecho reír un rato. No sé si tú te vas a reír o los amigos se van a reír. Dice que hace 2 jueguitos o 3 jueguitos atrás, antes de entrar en los playoffs, el equipo de San Luis jugó 14 entradas y el manager Matri le dijo a su coach de bateo, oye, ¿qué tenemos? ¿Qué nos queda? Y él dijo, bueno, que soy yo, que soy tu coach de bateo, mi asistente, que es Benji Molina, y Descalzo, lo único que te queda. Eso es lo único que me queda. Y dice, pues mira, dile a Descalzo que se ponga los spikes, que va a jugar.
Vieron, señores, vieron, es que de verdad tenemos que... Es el día de Palillo,
pues,
con su jonrón.
Es
el día de Palillo, señor. Hay que mire, señores, antes de ir entonces al juego de Boston, que es el que ya terminó, ahora mismo está 1-1, el juego de los dos y el día adelante en la tercera entrada. Señores, Albert Pujol, ya Palillo hoy llegó allá con su grupo de abogados a San Luis y puso la demanda al ex pelotero Jack Clark, como recuerdas, en agosto 2, dijo en su programa radial que Albert Pujol había usado esteroides, los PED, así que, señores, ya está esa demanda corriendo y, lógico, ya Alex
una
Rodríguez también.
De 500, 5,000 pesos, una cosa.
Todavía no han hablado, pero Alex Rodríguez, la de Alex Rodríguez, pues ya de seguro anoche demandó a MLB, también a Bob Selig en la misma demanda, acusándolos de comprar la cooperación de Anthony Bosch, que es el de Biogenesis, la clínica, los acusó de una cacería que tenían contra él. La demanda también acusa a que Bob Seeley está tratando de hacer todo lo que pueda y hasta pagándole a otra gente para asegurarse que salga él como el salvador del béisbol en cuestión de esta situación de los esteroides. Lo último que sale en la demanda, Alex Rodríguez, cuando acusa a que le pagaron a Tony Bosch por su cooperación, dice que MLB pagó 5 millones a Anthony Bosch por esa cooperación. Pues todo esto lo tiene que tratar de probar, él tiene que tratar de tirarle humo a todo lo que está tirando MLB, y también de comprar documentos robados por $150,000. Son cosas que van a tener que salir el grupo de abogados de Alex Rodríguez Palillo y de verdad demostrarlo, pero a 100%, para que entonces se convierta la cosa más caliente en esa situación. Una película. El equipo de los Dodgers, Magic Johnson, ya dijo que la prioridad del equipo es tratar de retener a Clayton Kershaw para unos 5, 6, 7 años, y que Robinson Cano, para ellos estaba muy difícil que lo pudieran firmar debido a que el precio sería muy alto. También el equipo de Cincinnati dejó hoy fuera a su dirigente, lo despidieron, a Dusty Baker. No es sorpresa la noticia, ya se estaba viendo que eso iba a venir. También ya hay rumores que tuvo uno o dos o tres contronazos con Joey Votto, tratando de decirle a Joey Votto que no cogiera tanta base por bola y que fuera más agresivo en el plato. Palillo, interesante, porque Joey Votto te remolca sobre 100 carreras y este año remolcó solo 73 y cogió un montón de base por bola. Dusty Baker parece que lo estaba acusando de que está viviendo muy sabermétrico, buscando que si el OBP, que si el WHIP, que si el WAR, en vez de ir ahí y jugar el juego, le tienen que pagar todavía, Palillo, $4 millones, porque Dusty todavía estaba firmado para el año que viene. Palillo, yo de verdad, para mí el mejor candidato para estar con el equipo de
Cincinnati. A una de las estrellas de tu equipo, porque ahí te mueres. Esos 4 millones, pues se va a buscar lo que queda de un año más que le quede contrato, a menos que hay espacio, hay como 3 o 4 vacantes. Washington tiene una vacante.
No, dejaron, ya él dejó saber que quería volver a dirigir el año que viene, o sea que si un equipo lo coge, pues no tienen que pagarle esos 4 millones, como todos saben. Sí,
pues,
queda todavía
Seattle.
El equipo de Seattle, los Nacionales, Chicago Cubs, y creo que van a haber 2 o 3 plazas más, Palillo, dale un tiempito más, pero de verdad, para mí, el que puede coger esa plaza debería ser Barry Larkin. Es un ídolo allá en Cincinnati, ya dirigió a ese equipo de Brasil en el WBC, Palillo, que se suponía que iba a jugar 2 jueguitos nada más en Japón, terminó llegando hasta Puerto Rico en el WBC, creo que hizo un tremendo trabajo. Yo diría, Palillo, se lo dije a todo el mundo hoy, a los Walter Mercado, por Twitter y Facebook, Palillo, yo puse, para los Marineros deben llevarse a Joey Cora, que jugó allá, ya lo entrevistaron el año pasado allá, vamos a ver si le pueden dar esa oportunidad. Cincinnati, Barry Larkin, que ya pues es de ahí. Los Nacionales, hay un jugador del Salón de la Fama que ayer mismo dijo que quiere volver al béisbol y quiere dirigir. Estoy seguro que el equipo de los Nacionales es perfecto para el Palillo. Peloteros jóvenes que necesitan a quien mirar y a quien respetar. Carl Ripken Jr. ¿Quién más? Toma, estás en Washington, estás cerca de Baltimore, donde él jugó, la fanaticada. Creo que ahí podría empezar muy bien, porque tiene un buen equipo, Palillo. Y los Cubs de Chicago le deben dar la oportunidad a Santos Alomar Jr., que el año pasado lo entrevistaron ahí, le fue muy bien también.
Bueno, son perfectos candidatos y posiblemente béisbol y mucho más, acierte algunos de ellos, posiblemente a los 4, así que sería...
Ay, mira, pues no. No digamos más nada. Palillo, se acabó lo que se daba. 2-2. Salsa fue lo que dieron nuestros bostonianos a ese equipo de Tampa. No lo vi venir. Ustedes saben que yo soy bostoniano hasta la muerte, pero aquí yo había dicho desde Spring Training que Boston entraba a la postemporada, Palillo, pero que se eliminaba en ese primer round, porque para mí se iba a enfrentar el equipo de Tampa y se iba a enfrentar rápido a dos lanzadores zurdos. Pero Palillo, lo de los zurdos estaba trabajando muy bien hasta que algo pasó en el right field.
Bueno, un fly, es difícil jugarle en el right field en Boston de día, el sol está de frente, se confundió Myers en un fly de Big Papi y ocasionó que había hombre en primera sin out, llegara a tercera el corredor y a segunda Big Papi, y ahí fue que vino la debacle del equipo.
Pero Palillo, ¿tú viste cómo el muchacho se confunde?
Bueno, sí, él se fue hacia atrás, se pegó la mano buscando la cerca, y cuando
Palillo,
buscó la bola estaba al otro lado del...
Palillo, el hombre fue hacia atrás.
La vista la bola en ese high field.
No, Palillo, la cuestión es que mucha gente pensó, como tú, que a lo mejor piensa que fue el sol. No había sol, aquí hay una nube brutal, aquí está lloviendo. Lo que pasa es que él sale para atrás, pidió la pelota, y al último momento se salió pensando que Desmond Jennings la había pedido. O eso fue que alguien gritó del bullpen de los Medias Rojas de Boston, como quiera, usted está debajo de la bola, ya la pediste, cógela, no mires para ningún lado. Pero, Palillo, si llega a ser, vamos a ver lo que dicen en la entrevista, pero si llega a ser que gritaron del bullpen del equipo de Boston, fíjate, sería algo que de verdad yo no apoyo, eso no, no sería bueno.
Eso no es béisbol, eso no es jugar
Vamos, digo, estamos aquí diciendo, porque de seguro, Palillo, se vio clarito en el juego, más se vio en la repetición, que él no la perdió en el sol ni nada, porque estaba nublado aquí, aquí ha estado lloviendo las primeras 3 o 4 entradas, estaba oscuro, pero él se sale porque oye a alguien pidiendo la bola. O sea, no sabemos si los fanáticos que están cerca por ahí también pudieron haber gritado. Yo me quedé mirando en la repetición el bullpen de Boston y lo que se ve, no veo labios sí, moviéndose. Sí veo que ellos están mirando para arriba como para ver si la bola viene para acá o no, Palillo, pero pedirla así, yo creo que Desmond Jennings se hubiera virado hacia el bullpen de Boston y hubiera dicho algo.
Allí hay un chino y un japonés, a lo mejor estaban hablando karate o algo y mencionaron algo. Estaban bromeando ahí en el bullpen y él se confundió.
Definitivamente, porque Palillo...
Y el bullpen fue el que posiblemente ocasionó eso.
Porque Palillo, ahí fue una debacle grande y empezó la entrada grande para el equipo de Boston y también el receptor José Labatón en el tercer strike de Ellsbury hizo pass ball, llegó hasta primera Ellsbury y siguió extendiendo esa entrada. Bueno, vamos a ponerlo más para que usted lo vea más claro. En el equipo de Boston hoy, los 9 jugadores que abrieron en el line-up, todos pegaron un hit y anotaron una carrera. Lo que significa que es el tercer equipo que logra hacer eso en una postemporada desde el 1936, Palillo. No sucedía eso, pero ahora va bien, Palillo. Vamos ahora a hablar. Lester hizo lo que tenía que hacer. No empezó como mucha gente pensó, vino a 97 millas y a 98, ponchó a todo el mundo, como uno dice al principio. Después se metió un problema cuando la sombra atacó mejor, entonces le empezaron a ver la bola mucho mejor, pero ya la ventaja.
Se fue la sombrita esa ahí que estaba protegiendo.
ya la ventaja, ahora, la ventaja estaba hecha, pero Palillo, definitivamente, tú no puedes dejar Matt Moore, tan pronto te hicieron la cuarta carrera, con todo y eso que era problema del catcher cuando falló ese pass ball, la bola que Will Myers no cogió, pero Palillo, ya estaba muerto, ya se veía que no tenía nada.
Hay un bochinche, cierra la puerta, va a cerrar aquí.
Yo creo que Palillo se puso a cerrar la puerta y él ha enganchado la llamada. De verdad que la cerró muy bien. Pero nada, señores, definitivamente sorprendente ver cómo Joe Maddon no estaba listo para esa situación. Él tiene que entender que tanto Chris Archer, que es uno de los que él va a usar ya como en el bullpen, siempre ha sido abridor ya está acostumbrado a ser abridor, pero ese se va a tomar un poco más de tiempo para ponerse listo. Pues mira, estaba que lento para moverse allá Chris Archer, lo tiene que haber llamado tarde para empezar a moverlo allá, tuvo que entonces llamar al zurdo, uno de los dos tiene que ponerse ready, pues lógico, Wesley Wright se iba a poner listo más rápido que Chris Archer, porque definitivamente es relevista, está acostumbrado a eso, pero Chris Archer definitivamente se tardó para ponerse listo, y eso fue algo que no puede pasar en una serie corta. Tú no puedes dejar que tu abridor te la hagan unas 5, 7, 8 carreras y ponerte en ese hoyo tan grande cuando tú, mejor que nadie, sabes que estás jugando con un equipo que si le das un poquito va a poder coger un montón, porque está en su casa y en su casa juega como nadie. ¿sabes? En la Liga Americana juega en su casa, ¿sabes? Tienes que tratar de buscar la manera de mantenerte cerca a ese equipo. No lo pudo hacer Maddon, y de verdad, sorprendente, porque mucha gente, pues, y muchos conocedores, pues sabemos que es uno de los mejores dirigentes que hay, pero de verdad que ahí se le quemó en el sentido, no estoy diciendo que se le quemó en sacar a Matt Moore, sino que se le quema en no traer a tiempo a Chris Archer, a levantarlo a tiempo para darle lo que necesite para que esté ready, tan pronto lo traigamos, sino que lo dejó hasta muy tarde. Parece que se le olvidó que Chris Archer, pues, se va a tardar un poquito más. Eso puede pasar, a uno se le olvida. Uno se cree, porque le dice a fulano, vas para el bullpen en esta serie, ya uno se cree que ese tipo es del bullpen, pero a uno a veces se le olvida que ese individuo va a necesitar por lo menos 20 o 25 picheos para ponerse listo. No es como un relevista que con 10, 12 picheos ya se siente bastante bien. Así que el equipo de Boston logra la primera victoria, 12 carreras por 2 en esta serie. Mañana entonces el segundo partido, vamos a ver qué pasa. Palillo y este servidor, pues estamos lógicos, somos bostonianos y queremos que Boston gane, pero de verdad les digo que yo no esperaba y todavía no espero que el equipo pase de esta primera ronda. Veamos a ver qué sucede, pero Tampa tiene que ponerse las pilas. No me gustó, pues, que José Labatón fue el receptor en vez de nuestro amigo Cheo Molina, pero entendemos que Maddon había dicho que para él iba a usar a Labatón con Moore, porque la efectividad era mucho mejor con Labatón detrás del plato que con Cheo Molina. Así que me imagino que ya Cheo Molina estará allí mañana, y le deseamos toda la suerte del mundo para que luzca muy bien y que logren también la victoria ese equipo de Tampa. ¿Dónde está Cheo Molina? Que ustedes ya saben lo que cambia un Cheo Molina, al igual que un Yadier Molina. Ahora mismo está jugando el equipo de Atlanta y los Dodgers en la cuarta entrada, 1-1, este partido empatado. El equipo de los Dodgers ha pegado 5 indiscutibles, el equipo de Atlanta ha pegado solo 2. En este momento hay hombre en primera base y bateando Juan Uribe, que ya había conectado sencillo en este partido. Tienen que buscar la forma, el equipo de Atlanta, sea como sea, de tratar de llevarse este partido y empatar esta serie. Por la noche, acuérdense, Detroit se enfrenta al equipo de Oakland. Bartolo Colón estará ya en la lomita contra Max Scherzer. Ayer vimos algo en el juego ese de Atlanta. Una lástima, pues, se nos cayó la llamada con Palillo Santiago y no hemos podido establecer comunicación con él. Pero nada, mañana también estaremos hablando un poquito de todo esto que está sucediendo. Pero eso de Atlanta ayer, se lo había comentado yo aquí, que si usted saca a Dan Ogla del roster, es porque usted entonces se va a ir con defensa, bateadores que pongan la bola en juego, y la ofensiva no significa mucho, porque usted está entregando para el roster, fuera del roster, 22 cuadrangulares. Les dije que si querían entonces fuerza en ese line-up, como único la podían tener era usando a un jugador que no es outfield, Evan Garis, ponerlo en el left field, que le era para mí una brutalidad grande, porque no va a poder lucir con la defensa de él allá atrás. Cualquier cosa va a suceder, aunque te conecte un cuadrangular, porque terminó con 21. Mire, como quiera, te puede costar allá bastantes carreras. Ayer le costó unas 2 carreras que eran importantes en ese partido y en una etapa importante también corriendo las bases. Él no es un buen corredor de bases, siempre trata de coger un poquito más de lo que puede, tratar de, pues, ayudarse en las bases. Lo atraparon ahí con un fly a Yasiel Puig. Yasiel Puig, pues, volvió a lucir muy bien en su primer juego de postemporada, pues se espera muchísimo de él. Dejó mucho a Chris Merlan también. Freddy González, en un momento dado, con hombre en segunda y un out, ya perdiendo 4 carreras por 0, no trajo un bateador emergente, dejó batear a Chris Merlan, y en la otra entrada tuvo que llevárselo cuando le anotaron una carrera más. Pero Ogla debe estar bastante molesto, y Upton, porque supuestamente tienes un line, ¿no?, que va a poner la bola en juego, va a ser buena defensa, pero ¿por qué Evan Garis entonces, que no es outfield, que es catcher, lo tiene jugando en el left field? Porque necesitan la fuerza de él, pero por eso no sacaste a nosotros, porque no necesitaban la fuerza. No sé, la cosa sigue ahí media rarita. Bueno, señores, damos por terminado el programa de hoy de béisbol y mucho más, y mañana venimos un ratito más, por lo menos unos 15, 20 minutos con Palillo Santiago, para hablar de lo que está sucediendo esta noche en los playoffs de Grandes Ligas. Buenas tardes.
Bebos Barbecue y la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias, The Call Aesthetic y el periódico La Cordillera presentaron Béisbol y Mucho Más, con los experimentados comentaristas Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas, y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. ¡Hasta la próxima, amigos!